Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee Break y a Radio High.
¿Qué tal, Dani? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, acá como en la Zucca, medio precarios pero trabajando.
Bueno, Hatsu Katsamea.
Gracias, gracias. Vos sabés que hoy vas a tocar en tu columna uno de los temas que probablemente más tortura los pensamientos de muchos de nosotros durante mucho tiempo, ¿no? Desde ya hace un poquito más de un año. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que el 7 de octubre del 2023 fue posible, no?
Sí, Dani, así es. Yo creo que después de un año, en mi cabeza, como en la de muchos, se ha planteado esto, como dice el título de la columna de hoy, buscando respuestas.
Sí, especialmente cuando vos ves que la inteligencia israelí tiene éxitos y aciertos tan impactantes, decís, ¿cómo algo como eso se les pudo escapar? Voy a esperar la columna con todos, pero realmente es una de las cosas que viste y decís, ¿cómo pudo ser?
Bueno, la columna de hoy lo que intento es tratar de plantear esos interrogantes y también las explicaciones.
Bueno, ¿lo tengo todavía, Luis? ¿Estás por ahí?
Sí, te escucho.
Ah, listo, no, sí, pensé que escucho. Por ahí tenemos un poquito de delay. Bueno, entonces, arranca directamente con la columna, nos quedamos todos escuchando.
Dale, Dani, como te anticipé, el título es Buscando Respuesta. Pues bien, también, como te lo adelanté en la columna de hoy, voy a analizar el antes del 7 de octubre del 2023, que seguramente plantea muchos interrogantes y explicaciones, preguntas como cómo fue posible que ocurriera. Y lo primero que me viene a mi mente son dos frases. Una es, el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Y la otra, quien no aprende de los errores del pasado, estará condenado a repetirlos en el futuro. Y particularmente la segunda, me parece que está más cerca de explicar y entender lo acontecido el 7-10, tal como a continuación lo voy a exponer. La Guerra de los Seis Días, en 1967, condicionó la estrategia militar de Israel, de manera que todo el esfuerzo en materia de defensa se centró en potenciar el poder aéreo y en modernizar y aumentar las unidades blindadas, invirtiendo cerca del 75% del presupuesto del sector, en detrimento de las unidades de infantería y de artillería. Y esa decisión se pagó 6 años más tarde, en la guerra de Yom Kippur, 1973. A este se le sumó, por un lado, una sobreestimación de las propias capacidades, tal como lo expresó el 9 de agosto de 1973 el entonces ministro de Defensa, Moshe Dayan, cuando en la escuela de oficiales dijo, y cito, nuestra superioridad militar es el doble resultado de la debilidad árabe y de nuestra fuerza. Fin de la cita. Una apreciación anterior al 6 de octubre de aquel año. Ciertamente un error, que tras el final del conflicto, en lo que hoy se calificaría un sincericidio, la primera ministra, Golda Meir, reconoció con estas palabras, cito, subestimé la fuerza del enemigo, sobreestimé nuestras propias fuerzas. Fin de la cita. Pero también se dio un lamentable incidente en el ámbito de la inteligencia. Ahora se sabe que 14 horas antes, el 5 de octubre, a las 04:45 horas AM, un documento clasificado como ultra secreto y urgente informaba de un inminente ataque en conjunto de Egipto y Siria, y que el personal diplomático y asesores soviéticos y sus familias que residían en Damasco eran embarcados en vuelos de regreso a Moscú. Sin embargo, el informe llegó a manos de Meir Dayan y del general David Eleazar, jefe del Estado Mayor, solo 7 horas antes que se produjera el ataque conjunto. ¿Por qué se retrasó la entrega del informe? Pues existía un enfrentamiento personal entre el director del Mossad, Zvi Zamir, y el jefe de la inteligencia militar, Wamam, el general Eli Seira. Este último le restó credibilidad al asunto de los diplomáticos soviéticos, información proporcionada por los agentes del Mossad en Siria, y lo que reconoció el mismo Seira ante la comisión Agranat con estas palabras, cito: haberme equivocado en mi evaluación y ese error con ese error conviviré toda mi vida. Fin de la cita. Cabe aclarar que la citada comisión era presidida por el titular del Tribunal Supremo, el juez Shimon Agranat, que investigó tras la guerra los sucesos y responsabilidades de la cúpula política y los altos mandos del FEDI y la inteligencia. Pero más allá de los resultados a los que arribó la comisión, lo que significó el conflicto de 1973 fue un duro golpe al síndrome del triunfalismo producto de la guerra de 1967 y caló hondo en la opinión pública israelí. Ahora bien, 50 años y un día después, en esta oportunidad en Sukkot, Israel volvió a ser golpeada, esta vez con un ataque bárbaro y salvaje perpetrado por la organización terrorista palestina Hamas, que llegó a penetrar 5 kilómetros en el territorio israelí y en menos de 24 horas asesinó a 1.200 personas, dejó a más de 3.000 heridas y secuestró a 252 seres humanos, ancianos, adultos, adolescentes y niños, lo que constituyó la jornada más sangrienta desde la Shoah. Entonces, la pregunta es, ¿cómo fue posible? Para encontrar una explicación, voy a dividir la exposición en dos partes. La primera, analizando a la organización terrorista palestina Hamas, pues recordando a Sun Tzu, debes conocer a tu enemigo para vencer. Y en la segunda, analizaré a los estamentos de la defensa de Israel. Y por supuesto, aclaro que descarto las teorías conspiranoides como que la élite gobernante dejó que sucediera para llevar a cabo una operación militar de mayor envergadura a las anteriores realizadas en Gaza para hacerse con su control. Como así también, no voy a tratar la especie periodística que asegura que la Cancillería de Egipto habría remitido un documento que advertía de un potencial ataque de Hamas, pues nunca fue negado ni admitido por el gobierno israelí. Y solo me centraré en lo fáctico. En principio, considero que Hamas fue subestimado en cuanto a la capacidad y eficacia de su estructura de inteligencia. Poseía sus propias torres de vigilancia, su propia dotación de drones que, análogamente a los israelíes, obtenían valiosa información y monitoreo sobre instalaciones y movimientos de la Fuerza de Defensa de Israel. Pero quizás más importante para los mandos de Hamas lo constituyó la fuente de información proporcionada por sus agentes encubiertos que diariamente ingresaban a Israel aprovechando los aproximadamente 15.000 gazatíes que en un 90% de los casos lo hacían por trabajo, fuese ocasional o permanente. De esta manera, esos agentes encubiertos realizando tareas en el sector de la construcción o en el ámbito agrícola, que ambas tienen la característica de que pueden ir rotando de lugares sin las necesidades laborales así lo exigen. Esta movilidad les permitió no solo observar o escuchar, sino hasta fotografiar. Por ejemplo, en trabajos en una obra cercana a una estación de policía o de una unidad militar, o entrar a un kibutz para labores agrícolas. Y a este factor humano debemos agregar las informaciones suministradas por Teherán, recogidas de la vigilancia satelital iraní, que le facilitó a Hamas tener un detallado cuadro de situación de todos los elementos que hacen a la seguridad y defensa israelí. Una prueba de lo aquí señalado es el secuestro por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel, una vez comenzada la operación militar en Gaza, de archivos digitalizados que contaba Hamas, donde aparecieron direcciones, números de celulares y hasta cuentas bancarias de más de 2.000 miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel y de la Policía Nacional, que les facilitó información relevante. Y en cuanto a otras estructuras, infraestructuras y actividades de la organización terrorista, las señalaré seguidamente al abordar a los estamentos de la defensa de Israel. Es así que me hago las siguientes preguntas. Primero, los servicios de inteligencia israelíes, el Mossad, el Shin Bet y el Amam, ¿estaban mal informados o desinformados o se repitió lo del 73? Segundo, ¿es la falla y el fracaso de la inteligencia y la seguridad más grave en lo que lleva a la existencia el actual Estado de Israel? Algo que intentaré responder o explicar. Comencemos reconociendo que Israel tiene una infraestructura en los sectores de inteligencia y seguridad de los mejores y más eficientes del mundo. Cuenta con tecnología de punta para el espionaje electrónico, acceso a todas las redes y dispositivos de telefonía celular y de otro tipo, la utilización de drones para la vigilancia aérea, vigilancia satelital, todo lo cual le posibilita monitorear en tiempo real lo que acontece dentro de la franja de Gaza, sin olvidar el factor humano, por un lado informantes y por otro propia fuerza, la unidad femenina de las Fuerzas de Defensa de Israel, que cumplen servicio en las torres de vigilancia levantadas a lo largo de la frontera. Precisamente, la unidad femenina señalada, destinada a las tareas de vigilancia desde las torres, informaron en tiempo y forma antes del 7-10 sobre el incremento de actividades, algunas inusuales, de grupos gazatíes, como ser entrenamientos de combate a pleno día, e instalaciones militares ubicadas a solo 2,5 kilómetros de la frontera, levantadas en el 2018, que incluso poseían réplicas de blindados israelíes, como ser un Merkava 4. También observaron simulacros de toma de puestos de observación, el avistaje de drones que se acercaron a 300 metros del muro fronterizo, y las torres de la unidad más al sur observaron el uso de parapentes y maniobras utilizando topadoras para derribar vallas o abrir muros, agregando que dichas torres de vigilancia tienen un campo visual de hasta 20 kilómetros al interior de Gaza. Sin embargo, al parecer, lo que sucedió es algo similar al 73. Los mandos superiores de la citada unidad le restaron importancia al informe. Pero si esto constituye una grave falla de inteligencia, veamos cómo se subestimaron antecedentes, algunos similares. En el 2014, durante la operación Margen Protector, la inteligencia militar israelí, a través de informantes, interceptaciones electrónicas e imágenes satelitales, más de los dichos de militantes de Hamas hechos prisioneros, tomó conocimiento de un plan de ataque sorpresa que se había programado llevar a cabo con cientos de elementos terroristas fuertemente armados y que utilizarían más de una decena de túneles. Y el objetivo de la operación era causar la máxima cantidad de bajas civiles y militares. Sí, 9 años antes del 7-10. A lo que podemos agregar un dato más grave. En la citada operación se logró la captura de un alto operativo de Hamas, Mohammad Kandara, quien en su interrogatorio reconoció que ya en el 2010 se habían seleccionado más de una docena de milicianos adiestrados en el uso de parapentes, los que se entrenaron en este tipo de irrupción aérea en Malasia, como así también otro grupo especializado para incursiones anfibias. Esta última táctica, llevada a cabo el 7-10 por Hamas, a diferencia de la de los parapenters, prácticamente fue un fracaso, pues la mayoría de los elementos terroristas fueron neutralizados por la Marina y la unidad Shayidet 13, y solo lograron ingresar a territorio israelí unos 8 que fueron eliminados o tomados prisioneros. De lo reseñado, se puede asegurar que para el 2018 al 2023, la inteligencia israelí conocía los planes y los vectores de ataque. Entonces, en conocimiento de esto, y si las prácticas y actividades de Hamas se efectuaban año tras año, y si el personal de la unidad de vigilancia informó cada año de esas circunstancias, quizás es una razón, por supuesto equivocada, de no haber tenido en cuenta el informe elevado, considerando que sería lo mismo que se informó en años anteriores, en los que no se materializó ataque alguno. Sin embargo, en el año 2022, la unidad 8200 de la inteligencia militar redactó un informe con el nombre clave Murallas de Jericó, de 40 páginas, donde advertía y detallaba cómo se iba a desarrollar un ataque aéreo y terrestre de Hamás, tal como se dio en el 7-10. Por su parte, pregunto, ¿qué pasó con los informantes gazatíes dentro de la organización terrorista? Pues bien, pienso que hay dos respuestas. Una sería que aquellos que por temor a ser descubiertos y sufrir represalias, tanto ellos mismos o su familia, no informaron. La otra es que tuvieron conocimiento de la materialización del ataque cuando ya se encontraban en los túneles y toda comunicación resultó imposible. Pero sigamos con el análisis. Y ahora debo apuntar a un error estratégico. Por un lado, en las bases militares, por el caso las unidades blindadas, los vehículos estaban agrupados, amontonados, pero sin sus dotaciones, solo con un mínimo para uno o dos blindados. Por otro lado, y algo similar con el error cometido en el 73, se sobreestimó el factor tecnológico a lo largo de la frontera y se subestimó el factor humano. La unidad de vigilancia y no le dieron crédito a un ataque de la envergadura que realmente tuvo, descartándolo y enfocados en los ataques aéreos de Hamas desde Gaza, con los habituales misiles y cohetes, y esto también condicionó a la población de los kibbutz, que no tenían un protocolo ante un ataque terrestre importante, solo el protocolo para los ataques de misiles, que consiste en ir a refugiarse a habitaciones de seguridad o sótanos, lugares donde muchos fueron asesinados. Y además, debemos tener en consideración que la fecha elegida por la organización terrorista palestina no fue aleatoria, pues aprovecharon las festividades de Sukkot con guardias reducidas por permisos, razón por la cual en los primeros momentos del ataque solo llegaban a unos 300 las Hayalot y los Hayalim en los puntos críticos, donde fueron superados por los atacantes. Muchos de ellos fueron asesinados y algunos tomados como rehenes y conducidos a Gaza. Finalizando, Dani, la columna de hoy, entonces mis reflexiones son las siguientes. Primero, se subestimó la estructura de inteligencia y la capacidad de Hamas en cuanto a utilizar sus combatientes en una acción militar convencional. Segundo, se sobreestimó la infraestructura de seguridad y defensa en desmedro del informe de la Unidad Femenina de Vigilancia y de la Unidad 8200 de Inteligencia Militar. Tercero, se incurrió en serios fallos de contrainteligencia, tanto respecto con la red de informantes en Gaza como sobre la actividad de los agentes encubiertos de Hamás dentro de Israel. Cuarto, una falla en la visión estratégica y diplomática, pues de acuerdo a los informes anuales, desde el 2018 se tenía conocimiento de los preparativos de una operación terrestre por parte de Hamas, que pudo haberse ejecutado con anterioridad al 2023. Sin embargo, el contexto diplomático regional que posibilitaba un acuerdo entre Israel y el Reino Saudita actuó como detonante para la consumación del ataque del 7-10 para evitar la consolidación de un bloque antiiraní. Y quinto, de igual forma a lo que sucedió en 1973 tras la guerra del Yom Kippur, una vez finalizado el conflicto tanto con Hamas, con Hezbollah y con Irán, se debe constituir una comisión investigadora encabezada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia para determinar las responsabilidades que les cupo a los miembros del gobierno, a los estamentos de las Fuerzas de Defensa de Israel y del sector de inteligencia. Estas reflexiones buscan poner sobre la mesa los datos fácticos que posibilitaron la peor matanza de judíos desde el Holocausto, sin entrar en la discusión política y como aporte para explicar y entender los eventos del 7-10. Pues todo tiene un tiempo bajo el sol. Ahora es el tiempo de luchar. Mañana, el tiempo de la respuesta. Por eso, para terminar, he elegido una frase de una de las figuras de la escuela realista de las relaciones internacionales, Karl Clausewitz, que en su obra De la guerra, publicada póstumamente en 1832, decía: la planificación minuciosa es esencial en un conflicto, pero también debemos ser flexibles y adaptarnos a las circunstancias, pues el conflicto es una actividad en constante evolución y cambio.
Hasta aquí entonces la columna de hoy del profe Luis Fuensalida. Quería, si puedo aportar o dejar alguna idea respecto de lo que escuchaba. En realidad los kibutzim y moshavim sí tienen protocolos de autodefensa, lo que llaman kitot konenut. Pero claro, para el ingreso de un terrorista, de dos terroristas, de tres terroristas, una infiltración, estando en la frontera, más de una vez ha intentado o ha tratado de infiltrarse alguien. Por supuesto que no tienen civiles que están trabajando o durmiendo o en una festividad, ni la preparación, ni el armamento, ni la cantidad para poder frenar miles de personas, ¿no? Ni tampoco tienen que tenerlas, ¿no, Luis? Porque finalmente son civiles. Y una cosa es prevenirse y otra cosa es tener que armar un propio ejército y destinar hombres y recursos a la autodefensa, ¿no?
Sí, por eso yo aclaré bien que el protocolo, no tenían un protocolo en cuanto a la envergadura de lo que fue el ataque de Hamás.
Sí, sí, lo digo porque muchos de esos hombres y mujeres que murieron eran aquellos que dentro de cada una de estas comunidades tenían la tarea de liderar la autodefensa en caso de que algo sucediera, y claro, salieron al encuentro de uno o dos o tres personas y se encontraron en algunos casos con 300.
Exactamente, exactamente. Por eso tendría que haber visto algún otro tipo de protocolo, no necesariamente fuera el enfrentamiento directo, sino, por ejemplo, algún plan de salir del kibutz por alguna ruta segura, lo más alejarse lo más posible, al menos aquellas personas que no tenían ni armamento ni conocimiento militar, y por supuesto mujeres y niños, ¿no?
Sí, sí, igual es complejo. Ante un ataque como este, yo creo que lo que vos destacabas es el enorme fracaso de toda la estructura, desde la política hasta la de defensa, en un caso como este, porque en algún momento, como bien vos decís, habrá que investigar y se tendrán que hacer cargo los responsables de un fracaso. Son responsables de miles de muertes, o sea, 1.200 más los 700, 800 que ya han muerto peleando, más los secuestrados que aún no sabemos quiénes están con vida. Es un tema. Yo no me imagino que de esto tendría que salir limpio ni el primer ministro ni sus ministros ligados a justamente ministerios que hacen a la seguridad y a la defensa, y tampoco los altos mandos del ejército.
Sí, mirá, si tenés oportunidad de leer el informe Murallas de Jericó, que es el informe de la unidad 8200 de inteligencia militar, que fue elevado en el 2022, es decir, un año antes, pero es como el guión de la película que después viste el 7 de octubre.
Sí.
Es inconcebible.
Para una inteligencia capaz de tener éxitos y aciertos como los que hemos visto en el Líbano. Yo creo que de alguna manera ahí hay un fracaso político, porque la política decidió que el enemigo verdadero estaba en el norte y que el del sur se lo podía manejar con un poquitito de plata, bancándose 2-3 misiles, algún tipo de atentado, pero que no representaban el peligro verdadero que realmente tienen y que quedó demostrado.
Sí, además, por ejemplo, no sé si notaste, o por lo menos intenté hacer una analogía, ya no en cuanto al tratamiento de la inteligencia, sino en que de la misma manera que en el 73 hubo una deriva en lo que hace a los planes estratégicos y se apoyó más que nada al poder, que no digo que no esté bien, el poder aéreo y el tema de los blindados, sí se dejó de lado a otras partes de la defensa, como ser el tema de las brigadas de infantería y la artillería. Bueno, ahora lo que pasó, se descansó, se implementó, que también vuelvo a decir, me parece perfecto invertir en lo que es la parte tecnológica, pero hombre, no nos arrecostemos solamente en que la parte tecnológica va a ser todo el trabajo. El factor humano sigue siendo importante, y por eso, ahí sí vuelvo a la inteligencia, no se tuvo en cuenta el factor humano, tanto la unidad femenina que estaba de vigilancia en las torres como el informe de la unidad 8200.
Sí, viste que cuando la gente dice no, porque la guerra de los 6 días, la guerra de los 6 días es el mejor ejemplo es el mejor ejemplo de la inteligencia previa. Israel gana una guerra en 6 días porque se adelanta, porque si hubiese recibido un ataque como pasó en el 73, ni lo resolvías en 6 días ni sé cómo salías. Entonces hay un valor enorme en adelantarse a las cosas, y en este caso Israel está corriendo detrás, está yendo después. Y creo que, como muy pocas guerras, esta es una guerra que se perdió el primer día y que sobre el final habrá que tratar de ver si se pierde por menos, digo yo, porque no hay forma de volver, por lo menos en lo que hace la sociedad israelí, a salir de este trauma tan fácilmente. Bueno, se nos va el tiempo, así que tiempo para despedirnos, para encontrarnos ya la semana que viene, desearte Hag Sameach y que estén todos bien, y veo que ahí opinó Rex también.
Sí, sí, porque no le gusta la palabra jamás.
Ah, bueno, sí, viste que los perros algunas palabras las detectan, unas las quieren, otras las detestan. Bueno, jamás no le cae bien. Imagínate lo que sería el querido Yamir, ¿no? Que menos los quería.
Menos que menos.
Con ese nombre.
Pero eso porque vos viste que generalmente, o la gran mayoría de los islamistas detestan a los perros, dicen que es un animal impuro.
Sí, sí, conozco algunos que no son islamistas y son de los nuestros que también los detestan. Pero bueno,
también, tenés razón.
Ahí está, alguna similitud. 12 y 5 por aquí, un abrazo grande y nos encontramos en 7 días.
Dale, Dani, abrazo grande.
Chau, chau, ahí estaba el profe Luis Fuensalida en este análisis de la previa. ¿Qué pasó antes del 7 de octubre?